grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido!
¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Bienvenidos a Saltimbanqui.
Un saludo a todos los que nos escuchan por el 105.5 de FM.
Agradecemos a la producción formada por Della, Eva y Michelle, a los controles a Juan y a la dirección de esta estación, la maestra Sentley.
Vamos a escuchar la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
¿Algunos de ustedes se han preguntado qué significa la palabra mindfulness? Bueno, según lo que yo he investigado, la palabra mindfulness o atención plena es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos. Es decir, constantemente volvemos al aquí y ahora. Jon Kabat-Zinn define mindfulness como presentar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. No podemos vivir sin la capacidad de estar en el presente, en la que nos permite recordar en dónde estamos yendo mientras caminamos, aun cuando durante el trayecto no hayamos perdido miles de pensamientos. Sin el mindfulness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creamos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro. Esta capacidad es muy importante para nosotros, puesto que sería muy difícil o imposible, desde mi punto de vista, que pudiéramos saber en dónde estamos y qué es lo que hacemos en este lugar. Yo soy Joel Eloy y esto es Saltimbanqui.
Escuchemos la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
¿Para qué sirve el mindfulness? Es una manera efectiva de reducir el estrés y la ansiedad. Permite aumentar la autoconciencia. Reduce los síntomas físicos y psicológicos asociados con el estrés. Mejora el bienestar general. Ayuda al tratamiento de problemas físicos y psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados al estrés. Nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo en forma integral los aspectos de las personas, cuerpo, mente y espíritu. Desarrollamos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. Ayuda a mejorar la inteligencia emocional o combate el insomnio. La práctica de esta atención abre la puerta hacia nuevas posibilidades. Nos trae al aquí y el ahora. Nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente. Reportando para Saltimbanqui, Cintli Yeretsi.
Escuchemos la siguiente.
Saltimbancos en acción.
Me llamo Maura Alejandro y hoy les voy a decir sobre el enojo. El enojo es cuando te enojas de alguien que te pelea. Por ejemplo, a mí hoy y un día me pegó un niño y ese día le regresé y le saqué sangre. Y también les di una buena cachetada. Y no deben de pegarle así al otro que te pelea, sino hay que controlar tus enojos y solo hay que respirar hondo y exhalar fuerte y pensar en cosas bonitas de como tú quieras que tú te imagines de cosas bonitas, por ejemplo, fútbol, basquetbol, béisbol, tenis, tochito y así. Ese es mi consejo para todos los que me escuchan. Yo reporto en el Radio Universidad de Nameca. Reporto para Saltimbanqui, me llamo Maura Alejandro.
Vamos a un corte de estación.
Saltimbancos en acción.
Me han dicho un dicho que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen que dije yo.
Va de nuevo.
Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho. Pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen que dije yo. Soy Abner Aníbal Cano Flores, reportando para Saltimbanqui.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Un gato caminaba por el techo maullando. Miau, miau. En eso se le acercó otro gato. Wow, wow. Entonces el primer gato le dice: ¿por qué ladras si es gato? Y el gato le contesta: es que aprendí otro idioma. Reportando para Saltimbanqui, soy Andrés.
La vida, color de rosa, historias de mujeres reales.
Brenda Milne, neuropsicóloga. Brenda quería entender cómo funciona el cerebro, así que estudió psicología en la Universidad de Cambridge. Al terminar sus estudios, se mudó a Canadá e hizo un doctorado en el Instituto Neurológico de Montreal. Era tan buen estudiante que le ofrecieron un puesto como profesor en la Universidad de McGill, pero para sorpresa de todos, lo rechazó. Eres una psicóloga en un instituto neurológico. Aquí no podrás construir una carrera, le dijeron sus colegas. Me gusta este lugar, fue la única respuesta de Brenda. Poco después, le pidieron que trabajara con un paciente especial que se había sometido a una cirugía para retirarle los lóbulos temporales de ambos lados del cerebro, imposibilitándolo para crear nuevos recuerdos a largo plazo. Todos los días Brenda le hacía distintos exámenes a ese hombre y tomaba notas detalladas. Con el tiempo comenzó a notar algo extraño. Cada mañana su paciente mostraba mejoría en todas las pruebas, aunque no recordara haberlas hecho el día anterior. Era un descubrimiento sin precedentes. Brenda se dio cuenta de que el cerebro tiene al menos dos diferentes sistemas de memoria. Uno que se encarga de los nombres, rostros y experiencias. Y otro que maneja las habilidades motrices, como nadar o tocar el piano. Fue el momento más emocionante de mi vida, dijo Brenda. Brenda pasaba tiempo con sus pacientes, les hablaba y escribía hasta el más mínimo detalle de lo que dijeran. De ese modo pudo detectar daños cerebrales específicos. A Brenda se le considera la fundadora de la neuropsicología y una de las principales expertas mundiales en el tema de la memoria. Ella nació el 15 de julio de 1918 en Reino Unido. Con información de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2, reportó para Saltimbanqui Dana Carolina Cortés Rivera.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Estamos de regreso en Saltimbanqui y es momento de presentarles a la doctora Alicia Abundis
y a la pasante de psicología Vanessa Reyes. Bienvenidas al programa, chicas.
Muchas gracias, es un honor y una alegría estar con ustedes.
Gracias, niños, también me emociona mucho estar aquí con ustedes.
Estamos hablando del saltimbanqui de mindfulness. Doctora, ¿qué significa mindfulness?
Hola, pues mira, mindfulness es una palabra en inglés, ¿no? Pero mucha gente en español le llama atención plena y es una habilidad para ser consciente de nuestros estados mentales y emocionales y físicos en el momento presente. Y es muy importante que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior, qué sentimos, qué estamos pensando, y es importante que no lo estamos juzgando, no decimos, ay, esto que estoy sintiendo está muy mal, es muy feo o es muy bonito, simplemente somos conscientes de lo que está sucediendo y no lo evaluamos.
¿Cómo se practica el mindfulness?
Bien, la práctica de mindfulness tiene dos tipos, la práctica formal y la informal. La formal tiene que ser con un guía o otra persona que te esté guiando esta meditación, y la práctica informal es la que tú puedes hacer cuando haces alguna otra actividad, ya sea correr, jugar, pero que estés concentrado solo en esa actividad.
Bueno, y yo quiero preguntarles acerca de los beneficios que nos puede traer el practicar mindfulness.
Pues mira, uno de los principales beneficios, sobre todo para los niños, es mejorar su concentración y también mejorar la regulación de sus emociones. Y esto es súper, súper importante, porque cuando nosotros tenemos una buena capacidad de regular nuestras emociones, nos evita muchos conflictos con las demás personas que convivimos, con los maestros, con los padres, hermanos, con los amiguitos. Y además tenemos más capacidad para aprender y para hacer mejor uso de las cosas que aprendemos.
Pues yo hice una investigación sobre mis emociones e investigué sobre la tristeza. Y pues yo calmo mi tristeza respirando hondo y concentrándome para ya no estar triste. ¿Eso serviría?
Bien, mindfulness está comprobado científicamente que cuando haces una práctica y entrenamiento de tu mente para estar concentrado en lo que haces, te ayuda mucho a regular estas emociones, en específico la tristeza. Porque a lo mejor estamos pensando mucho en el pasado o en el futuro, ¿qué nos va a pasar? Más bien la tristeza sería en el pasado, entonces ¿qué nos pasó que nos hace sentir tristes? Entonces, mindfulness te ayuda a enfocarte en lo que estás viviendo en el ahora para que ya no estés en el pasado, y eso se va a regular, por ende.
Y además, eso que tú haces es también mindfulness. De hecho, en la práctica de mindfulness, la respiración es algo súper importante y muy básico. Porque a través de la respiración, nosotros podemos regular los estados mentales que tenemos o los estados emocionales, y nos ayuda a tener un efecto en nuestro cuerpo, a que nuestra fisiología se vaya tranquilizando, y eso poco a poco también va liberando nuestra mente de estas emociones cuando nos arrebatan, ¿no? Por ejemplo, cuando estás muy enojado o muy triste, el hecho de respirar profundo y pausado hace que regreses aquí, ahora, y ayuda a que tu emoción vaya disminuyendo de intensidad. Así que muy bien, Alisa.
Gracias.
¿Quiere decir que también lo podemos hacer inconscientemente?
Muchas de las habilidades que tenemos, al principio necesitas ponerle un esfuerzo consciente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando aprendes a andar en bicicleta, cuando aprendes a leer o a escribir, o cuando aprendes, por ejemplo, a utilizar un videojuego, al principio te requiere toda tu atención, porque no lo tienes automatizado. Pero cuando ya lo aprendes, lo haces de forma automática y no te supone mucho esfuerzo. Entonces, si tú vas entrenando tu mente, llega el momento que eso se integra a tu forma de ser y ya lo haces, no precisamente inconsciente, pero de forma automática, ¿no? De forma automática tú puedes identificar como, ay, me estoy empezando a enojar, ¿no? Entonces, puedes ponerle alto a ese enojo antes de que llegue a un punto donde puedes explotar o puedes sentirte muy mal, y lo identificas y entonces empiezas a trabajar en ello y calmándote, y se vuelve una parte de ti, de tu forma de ser.
Bueno, doctora, entonces, para como usted nos había platicado que Allison dijo que la respiración le ayuda a calmarse. Ya nos había dicho que sí se podía, pero ¿cómo es la manera al hacerlo, pues?
Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Y que más adelante, y ahí les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Uno muy sencillito que pueden hacer en casa. Entonces, acostados, pueden poner sobre su pancita, por ejemplo, un vaso de plástico o un osito de peluche, algo que no sea muy pesado, y pueden observar cómo con su respiración, cuando inhalan, qué parte de su cuerpo se mueve, y generalmente se va a mover o el pecho o la pancita. Entonces, pueden ver cómo ese vaso o ese monito de peluche sube y baja conforme van ustedes respirando. Y como tienen ese monito de peluche, que es, digamos, su referencia para ver, por ejemplo, qué tan profundo o qué tan rápido están respirando, pueden ir regulando su respiración, que vaya más lento para que ese osito de peluche suba y baja lo más lento posible. Respiras, inhalas, exhalas, y ves cómo ese monito va subiendo y va bajando. Eso es un ejercicio que pueden hacer.
Como usted dice, el mindfulness nos ayuda como a evitar el enojo o emociones fuertes. Si una persona llegara a sentir que se va a enojar porque practica mindfulness y lo ignora, ¿el enojo sería peor o mejor?
Bien, mindfulness no significa que no te tengas que enojar, sino que permitirte enojarte, pero que no se te salga de control esa emoción.
Que no afecte a los demás.
Ajá, entonces puedes sentir tristeza, miedo, enojo y mucha alegría, pero si se nos salen de control se pueden convertir en otro. Entonces ahí es cuando perjudica la emoción.
Entonces esto quiere decir que problemas comunes como la ansiedad, el estrés, la timidez pueden ser, por así decirlo, controlados con mindfulness.
Sí, es una herramienta que te puede ayudar a que tú seas más dueño de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces actuamos, como se dice, en piloto automático, ¿no? Cuando menos te diste cuenta, ya pegaste, ya gritaste. Y lo que decía Gabo de las emociones, lo importante es que tú puedes utilizar estas técnicas para ir entrenando tu mente, por ejemplo, cuando tú estás tranquilo, ¿no? A veces es muy difícil, cuando estás enojado, poder parar y respirar. Eso no es tan fácil. Pero si tú aprovechas los momentos donde tú estás tranquilo y vas entrenando tu mente a ser más consciente de qué sientes, por ejemplo, puedes decir, ok, cuando me enojo, ¿dónde lo siento, no? ¿Lo siento en la cabeza? ¿Lo siento en el estómago, en las manos? ¿Cómo se siente? ¿Si se siente que sube la temperatura o como que se aprieta mi cuerpo? ¿O si le puedes poner un color? Pero si vas siendo consciente de cuáles son las sensaciones, entonces es más rápido que tú lo puedas identificar cuando sucede. Pero puedes aprovechar tus momentos de calma para ir entrenando tu mente, de forma que cuando llegue la emoción, tú estás más preparado para hacerle frente y regular. Y cuando tú puedes regular, puedes tomar decisiones más apropiadas, que luego que no hagas algo que te arrepientas o que lastimes a otras personas o a ti mismo.
Quiere decir que si pensamos cuando vamos a elegir una... cuando vamos a elegir entre una cosa u otra, una elección, no hay que hacerlo con alguna emoción fuerte, con alegría o con enojo, porque tal vez pueda perjudicar en el resultado de las cosas.
Sí, algunas veces cuando estamos muy metidos en una emoción, no tenemos claridad sobre las cosas, ¿no? Estamos como muy metidos,
cerrados,
ya sea como, sí, o en el enojo, o en la tristeza, o en la efusividad, y tal vez no somos tan realistas sobre la decisión que estamos tomando.
Vamos a un corte estación y vamos a seguir con nuestra entrevista a la doctora Alicia Abundis y a la pasante Vanessa Reyes.
Agradecemos a todos los que nos escuchan en Ocotlán. Escuchemos la siguiente.
Saltimbancos en acción.
Su cuerpo tiene una situación en el tiempo y en el espacio. Con silencio y reflexión puede lograrlo. ¿Qué es? La meditación. Reportando para Saltimbanqui, soy Itzel Márquez Aguayo.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Para identificar mis emociones, lo que yo hago es primero fijarme en mis acciones. Después, también me fijo en qué acciones ajenas a mí me pueden generar una emoción. Hay cosas que me hacen sentir feliz o triste, como sacar buenas calificaciones, o me enojo cuando mis compañeros de escuela hacen desorden. Y en base a esas acciones, puedo sentir muchas emociones. Me puedo sentir motivado, feliz o enojado y frustrado. Y al final, las emociones siempre formarán parte de nuestras vidas. Reporto para Saltimbanqui, Mario Coronelemus.
Vamos a escuchar la siguiente producción.
Y enseguida continuamos en Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, mi nombre es Diego y el día de hoy les quiero platicar acerca de los beneficios del mindfulness. La filosofía y praxis del mindfulness, esta rigurosa actualidad, ya ha generado un gran interés tanto en los círculos científicos como en la calle. Y por eso el día de hoy les voy a explicar, o les voy a decir, uno de los cuantos beneficios que trae el practicar el mindfulness. Número 1. Ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. Acaba con los problemas de insomnio. Protege el cerebro. Acrecienta la capacidad de concentración, desarrolla la inteligencia emocional, que es muy importante por cierto, mejora las relaciones interpersonales, favorece la creatividad y mejora la memoria de trabajo. Soy Diego Alejandro y reporto para Saltimbanqui.
Continuamos el Saltimbanqui. Vamos a escuchar lo siguiente.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Ibelice. Y hoy te voy a decir cómo la respiración nos ayuda a relajarnos. Ventajas de la relajación. Permiten que el cuerpo use la energía de una forma más eficiente. Ayuda a proteger de enfermedades y disminuye el ritmo cardíaco. Relajación respiratoria.
movimiento. Al respirar, entra a nuestro organismo oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, entre otros. Y adquirimos ese oxígeno vital para los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. El proceso de respiración se da mediante la contracción rítmica del diafragma y los músculos. Es importante que la respiración se lleve a cabo de manera profunda, no de manera superficial, como sucede la mayor parte del día. Ello nos facilitará la exposición pulmonar necesaria para el intercambio de gases y que se llenen nuestros pulmones con aire limpio y renovado fácilmente. La oxigenación, la concentración y la relajación. Soy Kitrin y Belisa Delgado Reyes, reportando para Celtimbanqui.
La entrevista. ¡La entrevista! ¡La entrevista! ¡La
entrevista! Estamos de regreso en Saltimbanqui. Y continuamos la entrevista con la doctora Alicia Abundis.
Acabamos de entrar a la cabina con usted, doctora, y quería... Bueno, ¿nos podría platicar por qué los niños también tienen estas emociones de tristeza, estrés y ansiedad?
Ok. Las emociones son estados internos que van acompañados de pensamientos y también de... reacciones fisiológicas, o sea, algo pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Que también sentimos la emoción en el cuerpo. Y esto es algo muy humano y también, no solamente de los humanos, sino otros animales también experimentan emociones. Y las emociones tienen una función, no las sentimos solo por sentirlas, ¿no? Sino que también nos protegen, por ejemplo, si tú ves una araña o un perro que te quiere morder, y corres, eso es el miedo que ayuda a que te protejas de un peligro, ¿no? Entonces, cuando tienes miedo y ves el perro, pues tu cuerpo se prepara, manda más sangre a los músculos y tú estás listo para correr y para salvarte. Las emociones también nos ayudan a comunicarnos con los demás. Entonces, es súper importante las emociones, incluso desde que somos muy pequeñitos experimentamos las emociones. Así que nos ayudan a comunicarnos con los demás y a protegernos. Entonces ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es el enojo?
Según lo que yo creo y sé, el enojo es un estado de ánimo que por el que pasamos todos, porque es como todos pasamos por él.
Como dijo Joel, el enojo es un estado de ánimo que cualquier persona o se supone que animales lo tiene. El enojo es como decir un tipo de molestia de que te provoca un latido muy fuerte, bueno, se podría decir, y un latido muy rápido de... ¿Cómo puedo decirlo? Un latido muy rápido que se siente cuando te da rabia algo, te molesta. Y yo comprendo que eso es el enojo.
Muy bien. ¿Y para qué nos sirve el enojo?
Para defendernos.
¿Para qué más?
Para que las demás personas vean el sentimiento que tenemos.
Muy bien. ¿Y ustedes saben qué es lo que los hace enojar?
normalmente son... Puedes enojarte por múltiples cosas, pero yo creo que una de las más comunes puede ser la frustración de... o que no puedes hacer algo, o según tu punto de vista has o empeorado o no has mejorado lo suficiente que quieres en tal actividad, y normalmente nos frustramos, nos enojamos por estos pensamientos negativos.
Muy bien, ¿y ustedes dónde sienten el enojo? En su cuerpo. Cada quien diga nada más, por ejemplo, un lugar en su cuerpo donde sienten el enojo.
En la cabeza.
¿Cabeza?
Mis manos.
Hombros. Cabeza.
Los dientes.
Hombros.
Nariz.
Nariz también.
Cabeza.
Ok, ¿y cuando, qué es lo que sienten en la cabeza, los hombros, la nariz cuando se enojan? ¿Qué pasa con esas partes de su cuerpo cuando están enojados?
Las ocultamos.
Ok, tensión, ¿qué más?
Las expresamos, se podría decir.
¿Pero qué sientes en el cuerpo?
Siento que todo mi cuerpo se aprieta por el estrés de pensar en la en lo que hizo la persona.
Muy bien. Todas esas preguntas, cuando nosotros practicamos mindfulness, son muy importantes porque nos ayudan a conocer cómo es que nosotros reaccionamos, y si sabemos cómo reaccionamos, entonces podemos tomar buenas decisiones cuando estamos en esas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sientes en los hombros, una de tus tips puede ser, ok, cuando estoy enojado y siento la tensión en los hombros, entonces enfoco mi atención en los hombros para relajarlos, ¿no? O si es en la nariz, o si es en la cabeza, entonces llevo mi atención a la cabeza y con mi respiración voy controlando, digamos, regulando mi respiración, que sea lenta y profunda, y me voy enfocando a que mi cabeza se sienta más relajada, mi cuello o mis hombros, ¿va? Eso es un tip que pueden hacer para empezar a practicar mindfulness.
Entonces, con esta información que nos dio, a lo que yo entiendo, esta práctica llamada mindfulness es un tipo de meditación o algo por el estilo.
Algunas personas le llaman meditación, a otras personas la llaman solo como una herramienta cognitiva. Y bueno, eso va a depender, ¿no?, del enfoque, pero en términos prácticos que ustedes pueden utilizar en su vida, lo pueden tomar como una herramienta que les ayude a regular sus estados emocionales. ¿Qué les parece si hacemos una práctica?
Me parece bien.
Vamos a prepararnos para esta práctica. Mientras tanto, vamos con un poco de producciones.
Vamos a un corte de estación y enseguida continuamos.
Saltimbancos en acción.
Maestro le dice a Jaimito: si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 3 naranjas, que tengo unas manos enormes, maestro. Reportando para Saltimbanqui, soy Andrés.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Serpiente inglés. Con Teacher Ana.
Everybody, how are you?
Good. Good. Excellent.
Excellent.
Fine.
Very nice. Guess what? Today we are going to talk about the zoo. Do you know what the zoo is?
Yes.
Yes? What animals can you find at the zoo?
Giraffe.
A giraffe?
Lions.
Lions?
Elephants.
Elephants?
Jaguar.
Jaguars, roar, yes?
Tigers.
Tigers, one more.
Crocodile.
Crocodiles. Do we say crocodile or crocodile?
Crocodile.
Crocodile, very good. Okay, so we are going to listen to a very short story. Is that okay?
Okay.
Okay. Lisa goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. Then she sees an elephant. The elephant has a long trunk. After that, she sees a turtle. The turtle is slow. She also sees a rabbit. The rabbit has soft fur. Finally, she sees a gorilla. The gorilla is eating a banana. Yes?
Banana.
Okay.
That is tasty.
What vocabulary do you remember from the story?
Elephant.
Turtle.
Gorilla. Rabbit.
Lion. Banana.
Fluff.
Fur. Yes, fur.
Slow.
What is roar. Okay. Excellent. Very good. So, I want you to complete the sentence. Okay? Listen and complete. Lisa goes to the supermarket or the zoo?
The zoo.
Okay, that's one. She sees a bird or a lion?
A lion.
The lion roars or eats?
Roars.
Good. Then she sees an elephant or a dog?
Elephant.
The elephant has a long or short trunk?
Long
trunk. Okay. She sees a turtle or a cat?
Turtle.
The turtle is slow or fast?
Slow.
Good. Then she sees a rabbit or a goat?
Rabbit.
Excellent. Goat? What's a goat? Bah.
Cabras.
Yes, exactly. Yes, we have a new word. Okay. The rabbit has soft or coarse fur?
Soft.
Right? She has soft fur. You know, like soft. A kitten? A kitten, a baby cat, has soft fur. Yes? Mm-hmm. The hair.
Yes.
They're very soft. Yes. Yeah. I know. So like, oh, how sweet. Okay. Finally, Lisa sees a gorilla or a monkey?
Gorilla.
And the gorilla is eating a carrot or a banana?
Banana.
Banana.
What is a carrot?
Excellent job. Okay.
No se crea, yo soy.
What's a, do you know what a carrot is?
Zanahoria.
Exactly. So what other animals eat carrots? Do you know?
Rabbit.
Any other animal? What?
Horse.
A horse? A what?
Fox.
A fox? I don't know. Does a fox eat carrots?
No, it's me.
A burro?
Borrego.
Oh, sheep. Yes, sheep eat carrots. Cows?
Yeah. Pigs?
Pigs, oh yes, pigs eat
everything.
Exactly. Okay, what other animal has soft fur? A cat, very nice.
A rabbit.
A dog, a rabbit, yes. Any other animal?
A little lion.
A little lion, yes. A little baby lion.
Yeah, but I don't know which, I don't have it on. I have
touched a baby tiger. Yes, and a tiger has soft fur too. Very sweet, very nice. Okay, what other animal roars?
Lion.
A lion?
Tiger.
A tiger?
Power.
A jaguar. Very nice, exactly.
¿Cómo se dice? Cheetah.
A pantera negra?
Cheetah.
A black panther. You know, like the superhero?
Oh,
black,
yeah.
Panther. Yes. It's like a baby black panther.
Yes.
And you said, huh?
Cheetah.
A cheetah. Very nice. And the final question. What other animal is slow?
Turtle.
A turtle? Huh? What else? Do you know any other slow animals? A snail.
Snail,
yes. A snail is very, very slow.
Well,
a snake, is a snake very slow?
No, it's a snail.
A snail is slow.
Well, the little moment is do it so time.
Yes, it depends. Sometimes the snake moves slowly, but sometimes the snake moves fast.
Why do it that? It wants the food.
Exactly, it wants the food, yes?
Life or die.
Exactly, it's like, I need to eat. Bye-bye, birdie. I know, I'm sorry. I know, my baby, my poor thing. Okay, guys, that's it for today. Did you enjoy the visit to the zoo?
Yes.
Excellent. So I'll see you next week on Saltimbanqui.
Bye.
Bye. Bye. See you.
Agradecemos a todos los que nos escucharon en esta transmisión. Nos escuchamos la siguiente semana.
Agradecemos a la producción, a Della, a Eva y a Michelle.
Y a la dirección de esta estación.
Muchas gracias, maestra Sentley.
Juan, muchas gracias por los controles operativos.
Nos escuchamos la siguiente semana. Y continuaremos con este tema, Mindfulness. Escúchanos 105.5 de FM el próximo viernes a las 3 de la tarde o el sábado a las 10 de la mañana y te presentaremos la segunda parte de este programa. Escúchanos.
Esto fue Saltimbanqui.
Francisco Gabilondo Soler, hijo mayor, Tiburcio Gabilondo Goya, de origen vasco, y Emilia Soler Fernández, hija de catalá y malagueña. Su nombre completo es José Francisco Gabilondo Soné. Siguió hasta el 1929 en su ciudad natal, Orizaba, Veracruz. Te voy a presentar una de sus canciones llamada La Patita. Reporto para Santín Panqui, soy Elis Márquez Aguayo.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que ha de tornar. Toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuara cuacuá?
Volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.
¡Sí!